Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Piensen ustedes bienvenidos, esta es la emisión número 67 de Rockofonía. Ya en otras ocasiones he dedicado la emisión completa de Rockofonía a algún álbum que por su trascendencia e influencia que ha tenido desde su aparición, pues se convirtió en todo un clásico. Por ejemplo, en la emisión número 33 estuvo dedicada al Rising Force, el primer álbum de Yngwie J. Malmsteen. La emisión 43 abordó el Led Zeppelin 4. La 48 fue dedicada al Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y la 61 al Heaven and Hell de Black Sabbath. Y pues ahora toca el álbum de una banda que junto con Metallica, Slayer y Anthrax conforma a los Big Four, a los grandes cuatro del thrash metal. Por supuesto que es la banda Megadeth. Y el álbum que escogí es el que salió en 1986 con el título de Peace Sells But Who's Buying, ¿no? La paz vende, pero ¿quién la compra? Y ese año de 1986 fue particularmente interesante para el thrash metal, pues tres de los Big Four, ¿no?, sacaron álbumes que a la postre se convertirían en clásicos del género. Está, pues por supuesto, Megadeth con este Peace Sells But Who's Buying, Slayer con el Raining Blood y Metallica con el Master of Puppets. Así que se podrán imaginar la engolosinada que nos pusimos en ese año, pues los que nos gustaba el thrash metal, ¿no? Entonces fue un año bastante, bastante intenso, digamos. Y bueno, en cuanto a Megadeth, la verdad es que si les preguntan a sus seguidores cuál es el mejor álbum de ellos, pues generalmente salen a relucir el Peace Sells y el Rust in Peace. Aunque bueno, eso de cuál es mejor, pues es una cuestión completamente subjetiva y tiene que ver con el gusto de cada quien. Lo que sí tiene a su favor objetivamente el Rust in Peace es que tiene una mejor producción y un sonido más pulido. Y es que hay que recordar que el Peace Sells se grabó cuando Megadeth todavía estaba con Combat Records, quienes eran una disquera independiente sin mucho presupuesto y demás, pero luego Megadeth firmó con Capitol Records y esta compró los derechos del álbum, con lo que se les asignó un nuevo ingeniero de sonido que lo tomó e hizo otra mezcla. Bueno, y con esto pues mejoró, no quedó impecable, pero sí mejoró mucho, pero bueno, de todos modos en el 2004 Dave Mustaine, quien seguía inconforme con el resultado, sacó una nueva versión en la que incluso incluyó como bonus tracks versiones alternativas de cuatro de las canciones del álbum. Pero bueno, como sea, el que tenga defectos, algunos defectitos por ahí en la producción y demás, lo compensó con muchos otros buenos atributos y pues no por nada se posicionó como uno de los mejores álbumes de su género. Pero en fin, durante la emisión seguiremos pues dando detalles sobre este álbum, pero por lo pronto iniciaremos precisamente con la canción que da inicio a este álbum, una canción que resultó ser la única que también sacaran como single de ese o de cualquier otro álbum. Esta canción se convirtió también en una de las usuales en las presentaciones de la banda y se caracteriza porque una buena parte de la canción es instrumental. De hecho, quizá fue por eso que la seleccionaron cuando audicionaron a Marty Friedman para reemplazar a Chris Poland. Pero bueno, aunque buena parte de la canción es instrumental, sí tiene letras y esta la escribió Mustaine, dedicada en cierta forma a su novia y diciendo que temía que ella llegara a escondidas en la noche tratando de matarlo, ¿no? Pues había descubierto que la estaba engañando con otra y pues bueno, o sea, en pocas palabras, Mustaine traía la conciencia intranquila por la traición, digamos, que le había hecho a su novia y pues ahora se había puesto paranoico con el asunto y pensaba que la novia le iba a llegar a matar en la noche. Entonces, bueno, empecemos con esta canción que se llama Despierta Muerto o Wake Up Dead. We'll be right back. Si hacemos memoria, Megadeth pues nació a raíz de un evento desafortunado que llenó de rabia a Dave Mustaine. Y esto fue simplemente que lo hayan echado de Metallica sin darle siquiera un aviso o una oportunidad. Entonces, pues lleno de rabia, se decide hacer su propia banda para demostrarles que no los necesitaba y que podía ser mejor que ellos. De hecho, en una entrevista dijo: "Todo lo que quería era sangre, la de ellos. Quería que vieran que era más rápido y más pesado". Entonces, cuando consigue un contrato con la disquera Combat y saca su álbum Killing Is My Business, en Business Is Good, se nota toda esa rabia y el deseo de ser más rápido y más pesado. Y esa misma actitud todavía se nota en el siguiente, en el álbum P-Cells by Who's Buying, que a pesar de traer todo el speed y la agresividad que uno puede esperar de estos maestros del thrash, pues se nota más refinado que el álbum anterior. De hecho, este nuevo álbum fue el que lanzó a Megadeth al mainstream, si es que se puede decir eso, ¿no? O al menos ya los hizo conocidos fuera de los círculos underground, que es donde estaban inicialmente. Entonces, pues musicalmente en este álbum te destacan mucho el dúo de guitarras de Dave Mustaine y de Chris Poland, que generan pues buenos riffs y buenos solos, sin alejarse de la velocidad y de la rudeza que debería tener pues toda buena banda de thrash. Por cierto, hablando de Chris Poland, este pues sería el último disco que grabaría con la banda en muchos años. Fue hasta el 2004 que regresó brevemente para participar en el álbum de System Has Failed. También, bueno, fue el último de Gar Samuelson, quien, bueno, al rato les voy a platicar que los dos andan en problemas, pero bueno, Samuelson murió en el 99, ¿no? Bueno, en cuanto a lo musical, seguramente ya saben que uno de los elementos que recibía fuertemente críticas es el limitado rango vocal de Mustaine, que se nota bastante en este álbum, pero aún con esa limitación, a lo largo del tiempo, le ha sabido sacar muy buen provecho a lo que tiene. En fin, en este álbum también aparecen un par de canciones que por sus títulos y su temática, pues hicieron que algunos pensaban que andaban en ondas satánicas, ¿no? De hecho, Mustaine dijo en alguna entrevista por ahí, dice: "Había mucha gente que pensaba que éramos una banda de black metal, pues porque sacábamos las canciones Bad Omen, Black Friday y esas. Pero de hecho, pues no, nosotros no andamos en ese rollo. Recuerdo que una vez en una parada que hicimos en un bar de un pueblito por ahí perdido en los Estados Unidos, un troquero que estaba ahí dijo: 'Ah, sí, ustedes son los de esa banda, ¿no? Megadeth. Dicen que son satánicos'". Entonces, pues estas cosas a Mustaine solamente le daban risa y nomás dejaba que la gente hablara. Y una de esas canciones precisamente es la que vamos a escuchar ahora. Es una canción que habla sobre gente que adora al diablo y que están haciendo una ceremonia, haciendo todo tipo de pues cuestiones ahí inmorales y demás, esperando que con eso el diablo les dé su bendición. Pero lejos de eso, pues el diablo lo que hace es llevarse sus almas. Entonces Mustaine dijo que esta canción pues no es para emitir juicios sobre la gente y sus creencias, simplemente que sus experiencias le han enseñado que quienes obran mal finalmente acaban mal y los que obran bien al final terminan felices. Digo, eso lo dice ahora que se ha convertido al cristianismo y eso, quién sabe si eso mismo pensaba en aquellas épocas. En fin, dejándonos de filosofías por el momento, vamos a escuchar esta canción que se llama Bad Omen. We'll be right back. Yo creo que los que escuchan con cierta regularidad Rocofonía ya no les resulta muy extraña las historias de problemas con la grabación de algún álbum, porque pues los miembros de la banda andaban bien metidos con las drogas y descuidaron sus actividades musicales. Pero bueno, pues para este álbum, aunque parezca cliché, para este álbum Megadeth no escapó a esta suerte, y en este caso fueron particularmente el guitarrista Chris Poland y el baterista Garth Samuelson quienes estaban atravesando una fuerte crisis de adicción a la heroína, y pues simplemente dejaban plantados a los demás en el estudio de grabación. Digo, Mustaine no andaba en tan buenos pasos, él también andaba bastante metido con las drogas, pero bueno, los que estaban peor y que estaban provocando todo esto, pues eran Poland y Samuelson. Incluso estos tipos tan bajo habían caído que llegaron a empeñar su equipo musical para seguir comprando droga. Total que en el caso de ambos terminaron siendo echados de la banda, y particularmente con Poland la cosa no acabó bien. De hecho, tan tensas quedaron las cosas entre ellos que para el siguiente álbum, el So Far So Good So What, Mustaine le dedicó una canción que tituló Liar, o sea mentiroso, donde habla precisamente de Poland y su adicción a las drogas. En fin, el hecho es que después de muchos problemas la banda pudo terminar el álbum Pixels, que es al cual hemos estado poniendo atención ahora. Y la canción que voy a poner enseguida se llama Devil's Island, o la isla del diablo, ¿no? Esta es una isla que en realidad tiene un nombre en francés, que sería L'Île du Diable, y que se encuentra frente a la Guyana francesa. Y la particularidad de esta isla es que sirvió por mucho tiempo como, digamos, un penal o penitenciaría donde recluían desde prisioneros políticos hasta los criminales asesinos más sanguinarios. Y por ese hecho, esta isla cobró pues mucha fama, de la mala fama. Fue referenciada a novelas, películas, canciones, etc. De hecho, hay una película setentera por ahí muy famosa que se llama Papillon, con Steve McQueen y con Dustin Hoffman, que trae precisamente, trata de unos tipos que tratan de escaparse de esa isla. Y bueno, pues lo de Megadeth también la tomaron como inspiración y hablan ahí de un prisionero que está a punto de ser ejecutado, pero que por algún motivo ahí medio milagroso se le perdona la vida, aunque es condenado a pasar el resto de su existencia en esta isla del diablo. Y a diferencia de los de la película, pues el tipo de esta historia parece que no está muy decidido a escapar, pues si leen ustedes las letras de la canción, dice: Oh, there is no escape, the sea is full of sharks, the tide takes you away and smashes you on the rocks. ¿No? Dice, no hay escapatoria, el mar está lleno de tiburones, las olas te llevan, te arrastran, la marea, y te aplastan contra las rocas. Entonces, pues en pocas palabras, se trata de un reo que simplemente se resigna a purgar su pena en este lugar maldito que es la isla del diablo, o como se llama la canción, Devil's Island. We'll be right back. pues otra particularidad del Peace Sells by Who's Buying es que fue uno de los primeros álbumes en incluir la etiqueta esta del Parental Advisory, ¿no? Una de esas de la asociación PMRC, que obligaba que las disqueras que pegaran en sus discos, porque de acuerdo a ellos, pues el contenido era inapropiado, ¿no? Recordarán ustedes que la PMRC, que era Parents Music Resource Center o algo así como Centro de Recursos Musicales de Padres, pues era un comité gringo formado en 1985 por las esposas de varios diputados, senadores y demás. Entre ellos estaba Tipper Gore, la esposa de, en ese entonces, de Al Gore. Y pues se trataba de una asociación que francamente censuraba, ¿no?, particularmente a la música rock, a la que consideraba nociva para la juventud. Entonces el disco vinil de Peace Sells, que salió en el 86-87, traía una etiqueta que decía Explicit Lyrics Parental Advisory, ¿no?, para advertir a los padres que lo que sus hijos tenían era un álbum con contenido que no era benéfico para ellos. Pero bueno, pues se podrán imaginar que este tipo de etiquetas tuvieron exactamente el efecto contrario al que los de la PMRC deseaban. Pero en fin, regresando al álbum, este, como saben, es considerado uno de los fundamentales del thrash metal. Y es que cada canción es puro thrash, con la excepción de la canción I Am Superstitious, que es un cover de una canción de blues del músico Willie Dixon, aunque el cover más famoso es de Eric Clapton. Y aunque les decía que el álbum siguiente fue un álbum técnicamente más fuerte, el Peace Sells se recordará siempre como el álbum breakthrough, o sea, el que les abrió las puertas de la crítica y del gran público a Megadeth. Este álbum también fue el que inició una larga colaboración con el artista Ed Repka, quien diseñaría muchas de las portadas de los álbumes de la banda. Para este en particular, lo primero que hizo fue refinar y en general rediseñar la mascota de la banda, que es como una especie de calavera, un tipo de ultratumba así calavérico, a quien apodaron Big Rattlehead. Y en parte lo que quisieron hacer con este tipo, esta calavera, fue personificar la frase que dice "See no evil, hear no evil, speak no evil", ¿no? Algo así como "no veas, ni escuches, ni hables de lo maligno". O como en su versión más corta, "ni ver, ni escuchar, ni hablar", que pues puede interpretarse de muchas formas. Pues por eso Vic, el personaje, la mascota esta, aparece con una especie de visor así remachado en los ojos, su boca también tapada o remachada o con una especie de candados o pinzas, y sus orejas pues tapadas también. Y esta mascota la tuvieron en la portada de los 4 álbumes que sacaron en los 80s, aunque para los que sacaron en toda la década de los 90s, pues por algún motivo ya no lo usaron. Pero en el 2001, que trataron de revivir ya la vibra clásica ochentera, pues también revivieron a Vic, quien apareció en The World Need a Hero, y de ahí en adelante, no en todos, pero sí en varios álbumes más hasta la fecha, si no en la portada, al menos sí en el librito, en el booklet, como le llaman. Entonces, pues ya para concluir esta emisión, lo haré con la canción que da parcialmente título al álbum, porque el del álbum pues es un título un poco más largo. A pesar de lo que pueda sugerir el título de esta canción, Peace Sells, o La Paz Vende, en realidad las letras no se tratan sobre pues la guerra o cuestiones de ese tipo, sino más bien de cómo la sociedad encasilla a los rockeros, en este caso particular a los metalheads, a quienes les ponen el estereotipo de ateos o incluso satánicos, en contra de todo, como una amenaza para la sociedad, etc. Pues bueno, en esta emisión hemos discutido ya ampliamente sobre este álbum clásico, el thrash metal de la banda Megadeth, llamado Peace Sells But Who's Buying. Y pues qué mejor que cerrar la emisión con esta canción que se llama Peace Sells.
Thank you.
así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.